Bueno, 4 minutos pasan de las 11:30 de la mañana. Seguimos con los contenidos de hoy martes 10 de marzo y es que como cada mes a esta hora pues abrimos la sección sobre derechos laborales para la cual tenemos ya a Julio Sánchez, abogado de ESK al otro lado del teléfono. ¿Qué hizo Julio? Egunon. Bueno, pues comenzamos con esas cuestiones para hoy. Es que nos vamos a acercar a las bajas, ¿no? Por enfermedad común, pues resolver diferentes dudas concretas que, bueno, surgen una y otra vez, ¿verdad?
Sí, es una pregunta bastante recurrente. Sí que sé que el curso pasado ya hicimos algún específico sobre este tema, pero sí que lo tratábamos desde una perspectiva como muy general y la idea de hoy es recoger diferentes dudas que nos han venido a la asesoría para con respuestas más directas y más prácticas, o entendiendo que pueden ser más directas y más prácticas, pues reforzar y aclarar este tipo de cuestiones.
De acuerdo.
Aclarando que, claro, es un tema tan amplio que ya valoraremos si le damos continuidad o no, eso, porque, o sea, yo sí que creo que se puede hacer un específico para bajas de larga duración y en todo caso mi idea era hoy centrarme en todo caso en lo que sería bajas por enfermedad común y dejando de lado lo que serían las bajas por accidente laboral o por enfermedad profesional, que tienen otros matices y que creo que, aunque se parezca mucho, pues sí que conviene hacer diferencia para poder aclarar.
De acuerdo.
Pero como estamos un poco supeditados a lo que nos mande la gente, pues tampoco quiero comprometer ni comprometernos a temas concretos en ese sentido.
Bueno, pues recogemos la propuesta para una próxima colaboración sobre bajas de larga duración. Bueno, también comentabas, ¿no? Que quienes nos estén escuchando pueden mandar sus consultas para esta sección a los medios para comunicarnos a través del móvil 656-34-49-82, ya sea WhatsApp, Telegram, Signal o SMS, o por medio de nuestras redes sociales. Bueno, pues ahí dejamos también este mensaje, lo recordaremos al final, pero bueno, pues comenzamos con estas dudas concretas.
Vale, perfecto. Por un lado, aclarar, pues no, nos vamos a centrar en bajas por enfermedad común, entonces sí que a veces es bastante habitual la pregunta de la gente que está embarazada a ver si esa baja como tal tendría o no un origen laboral o tendría o no origen por enfermedad común. Entonces, en principio de lo que vamos a hablar hoy es de aquellos embarazos que no por el hecho de estar trabajando, sino simplemente porque una gestación se considera que es complicada pues por motivos médicos y que impide que esa trabajadora pueda desarrollar su vida normal, para que nos entendamos. Eso es distinto a una baja por riesgo de embarazo. Una baja por riesgo de embarazo es aquella baja donde efectivamente una persona que está embarazada sufre o padece o disfruta, como queramos decir, su gestación en ese sentido, pero que llega un momento en el que su actividad diaria es más o menos normal, pero que ya no puede seguir desempeñando la actividad laboral. Esa sería la baja por riesgo, que esa es la que a los efectos legales tiene una consideración ya casi como de accidente de trabajo, ¿vale? Aunque no haya realmente un accidente, sino que es esa imposibilidad de poder desarrollar esas tareas porque no ha sido posible ni siquiera un cambio de puesto de trabajo o una adaptación del puesto de trabajo. Para otros casos donde una persona embarazada, pues por el motivo que sea, acude a su médico de atención primaria y le manifiesta unas dificultades o se detecta un problema con esa gestación y se tramita el parte de baja correspondiente, para eso sí que podrían venir bien los consejos que vamos a intentar dar hoy. Aclarado eso, que espero que se haya aclarado. Un segundo matiz previo que tiene que ver con el lenguaje que utilizamos a veces cuando hablamos de las cosas y que me gusta dejar claro: ni yo cojo la baja ni yo cojo el alta. ¿Vale? Uh-huh. Ninguna persona coge ni deja de coger un alta, un parte de baja o un parte de alta médica. Quien emite partes de alta y de baja médica son los servicios médicos. Por lo tanto, aunque habitualmente, digamos, voy al médico a coger la baja o he ido al médico y me ha dado y he cogido el alta, eso no es así. O sea, uh-huh. Son los servicios médicos quienes determinan cuándo se inicia un procedimiento y cuándo acaba otro.
Uh-huh. Julio, ¿nos escuchas? Esos...
Ah, vale. Sí, lo digo porque hay determinados procesos de baja que incluso la propia empresa o propios compañeros y compañeras de trabajo no lo consideran tan importantes, entre comillas, por desconocimiento absoluto de lo que está pasando en esa situación, y parece como que es el trabajador o la trabajadora que tiene la llave, uh-huh. ¿no?, de iniciar o finalizar un proceso de baja. Eso uh-huh. no es así, y ese bulo, ese rumor está muy extendido entre la gente, pero quien lo da y quien lo quita es el servicio médico correspondiente, uh-huh. ¿vale?
Mencionabas, ¿no? Bueno, pues esa importancia del lenguaje en este caso también, ¿no?
Claro, porque luego sí que va a haber otras entidades además que van a participar de esa decisión. Es decir, una baja que empieza o que alguien duda si uh-huh. es legítima o no es legítima, no solo la va a tener que verificar ese médico o esa médica que dio el parte de baja, sino que para eso también está la inspección médica, para eso está también las mutuas de accidentes de las mutuas, aunque uh-huh. parezca contradictorio, que ahora lo explicaremos, y para eso también están los propios servicios médicos de las empresas para verificar ese tipo de situaciones. Es uh-huh. decir, habitualmente la baja la va a emitir el médico de Osakidecha. Eso no significa que es el único que tiene control sobre ese proceso de baja. Ese proceso de baja, en la medida que tenga una duración larga en el tiempo, a partir de los 15 días fundamentalmente, y dependiendo de si la empresa o no tiene concertado esa gestión de bajas con una mutua también, aunque no sean accidentes de trabajo, insisto, puede provocar que las mutuas nos llamen a citaciones para ver exactamente pues cómo nos encontramos o cómo nos dejamos de encontrar. ¿De dónde viene toda esta historia? Y no solo que lo hagan las mutuas, sino que también lo haga la inspección médica y también lo hagan los servicios médicos de una empresa. Tiene que ver con una cuestión que hay que aclarar, que es los 15 primeros días de una situación de IT uh-huh. los paga la empresa. En el sector privado, en el régimen general, estoy hablando. Uh-huh. Los 15 primeros días van a cargo de la empresa. El dinero sale del bolsillo del empresario o de la empresaria, para que nos entendamos bien. A partir del día 16... dependiendo de esos acuerdos que pueda tener la empresa o no, pues el dinero viene o directamente de la Seguridad Social, que se lo da a la empresa para que abone la prestación al trabajador o a la trabajadora correspondiente, o la Seguridad Social da el dinero a una mutua, que es la que tiene la gestión contratada con la empresa, y la mutua se lo facilita a la empresa y la empresa termina dándose dinero. Como luego entre ellos tienen también pagos que hacer a la Seguridad Social, pues no es que sea exactamente uno te doy dinero y tú me das dinero, sino que se va compensando unas cantidades que se deben con otras cantidades que se tienen que cobrar. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en la medida en que todos esos agentes participan en la gestión económica de la situación, tienen derecho a verificar que efectivamente ese proceso de baja es acorde o es legal o se sostiene o se justifica por motivos médicos. Y es por eso que vamos a recibir, a veces, no tiene que ser obligatorio, que vamos a poder recibir, pues eso, citaciones de mutuas, citaciones de servicios médicos de empresa para acudir a esas revisiones. Cuando uh-huh. una mutua o un servicio médico de una empresa considera que esa baja no es procedente o que está durando más tiempo del que debería de durar, es cuando va a elevar un informe a inspección médica, y entonces es cuando inspección médica nos va a requerir a verificar si efectivamente esa baja se está tramitando de manera adecuada o no se está tramitando adecuada. Se hará su informe, el médico de cabecera hará su contrainforme o se plegará a lo que le digan desde los otros lados, y por eso que estando de baja tenemos esas o podemos llegar a tener esas visitas y así. Entonces, uh-huh. esto tiene que ver mucho con, joder, es que me está llamando la mutua, es que me está llamando los médicos de empresa, es que me está llamando inspección médica, pues esta es la explicación. Uh-huh. Hay una gestión de dinero, hay una serie de agentes que participan en esa gestión del dinero y por eso que tienen capacidad de controlar económico, o sea, de controlar si esas bajas se están haciendo bien o se están dejando de hacer bien. Ahí el consejo práctico evidente es: no podemos dejar de ir a los controles, tenemos uh-huh. que ir. Otra cosa es que no tenemos por qué tolerar yo estando de baja recibo una llamada telefónica y me viene alguien diciendo, oye, te llamo de la mutua tal o de la mutua cual y vente mañana por aquí. Y porque no es la manera legal de proceder a ese tipo de trámite administrativo, porque no tengo manera de demostrar si me has citado, si no me has citado, a qué hora me citaste, a qué hora me dejaste de citar, y sobre todo cuando tenemos que tener cuidado, porque si dejamos de ir a la cita, nos pueden cortar la prestación económica que estamos cobrando en ese momento. Entonces, es importante eso. Yo recibo la llamada y contestaré diciendo, oye, no sé quién eres, y por favor comunícame por escrito exactamente cuándo y dónde tengo que ir, la fecha y la hora, ¿vale?
Por tanto, si no llega una citación, bueno, una convocatoria, una citación por escrito, hay que...
No estamos incumpliendo y ahí el problema lo tendrá la mutua, que nos tendrá que citar. A ver, es como todo, a veces la gente no somos tan rigurosos según qué historias y aceptamos y transitamos porque realmente no tenemos demasiado que esconder en este tipo de situaciones. Yo estoy de baja, insisto, porque ha habido un profesional médico que lo ha admitido y tampoco tengo demasiado que esconder ni nada. Pero como nos genera cierta tensión y estrés y además también a veces es la gente con procesos de enfermedades complicados donde la cabeza no está muy bien centrada en todo lo que tiene que estar centrado, pues esas citaciones por escrito también nos van a facilitar que podamos hacer las cosas de la mejor manera posible.
Bueno, pues pues nos quedamos con esas recomendaciones o con esta información, ¿no? De cómo cómo tiene que funcionar todo ello. ¿Qué pasa con las trabajadoras de hogar?
Su prestación. Tienen derecho a la baja, es importante decirlo, porque parece que como siempre se han ido considerando a través de la legislación e incluso desde el punto de vista social de manera bastante injusta como unas trabajadoras de segunda categoría, pues que quede bien claro, tienen derecho a coger baja médica. Eso no está nunca en cuestión y van a poder ir al médico y van a poder tramitar lo que tengan que tramitar. La diferencia está en cómo se gestionan los pagos, ¿vale? Desde el día 4, o sea, los tres primeros días, ningún trabajador o trabajadora, por lo que es la legislación básica que marca la ley, va a cobrar absolutamente nada estando en situación de baja, Por lo tanto, desde el cuarto en adelante es cuando tenemos que ver qué es lo que paga o deja de pagar la seguridad social. Del cuarto al ocho es una prestación que va a tener que pagar el empresario o el empleador o la empleadora en este caso, y a partir del día 9 entra en juego una figura que se llama como pago directo, donde es directamente la trabajadora quien tiene que solicitar el pago de la prestación directamente ante la Seguridad Social. ¿Vale? Esto del pago directo tiene que ver con lo que he explicado anteriormente, es decir, cuando estamos en una situación de pago directo, cuando ya no estoy cobrando de manera directa, o sea, cuando solicito cobrar el dinero por la fuente original que me lo tiene que dar. Antes hemos dicho, los 15 primeros días paga la empresa, a partir del día 16 es la Seguridad Social quien le da dinero a la empresa, quien le da dinero a la mutua, quien le da dinero a... ¿no? En esa historia. Entonces, en esa fase de los 15 primeros días estamos en pago directo. Cuando ya han pasado esos 15 primeros días estaríamos en pago delegado. Pues en el caso de... eso en el sector, en el régimen general. En el caso de las empleadas de hogar, el pago directo por parte de la empresa, del empleador o la empleadora, finaliza en el día número 8 de baja y a partir del día 9 ya no hay posibilidad de que se dé ese pago delegado. Entonces lo que se hace es una gestión directa con la Seguridad Social. En el régimen general también existen situaciones de pago directo, ¿eh? No solo se van a dar en el régimen de empleadas de hogar, lo que pasa es que ellas, estas situaciones vienen a cubrir otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, la empresa no me paga. Estoy de baja y la empresa no me paga. Pues en la medida en que la empresa estaría quedándose con un dinero que no le corresponde, porque ella sí que tiene un pago por parte bien de la mutua o bien de la Seguridad Social, vamos a poder quitarnos ese problema rápidamente, porque lo que vamos a hacer es tramitar una solicitud ante esa mutua o ante esa Seguridad Social para que me pagues tú directamente, puesto que el dinero que estabas dando a la empresa para que me pagara no está llegando a mi bolsillo. ¿Vale? También se dan situaciones de pago directo, por ejemplo, cuando yo tengo un contrato, se inicia un proceso de enfermedad y ese contrato finaliza, bien porque el contrato finalizó o bien porque se produce un despido o lo que sea. En esas situaciones, como ya no hay una empresa a la que poder reclamarle un dinero porque ya no estoy contratado o contratada para ella, pues es donde entraría en juego también el pago directo de la prestación, bien a través de la Seguridad Social, bien a través de la mutua correspondiente.
De acuerdo. Estos casos, hablando del pago directo en el régimen general, ¿no?
Eso es. Sí, en el régimen de empleados de hogar, lo que hemos visto, el pago directo opera de manera automática siempre a partir del día 9 de la baja. Uh-huh. Si no existía contrato porque también se da un despido, pues también se podrá solicitar. Si la empresa o el empleador o la empleadora no hubiera pagado en ese periodo del día 4 al día 8, también podrás presentar una reclamación ante la Seguridad Social para que lo cubran ellos, uh-huh, o hacer la reclamación directamente a la empresa.
De acuerdo. Bueno, vale. Pues esto en lo que respecta al pago directo.
Sí, porque eso viene a responder esas, uh-huh, preguntas de, joder, ¿por qué si ahora estoy de baja no cobro de la empresa? ¿O por qué si ahora estoy de baja o si me han despedido porque no tengo que ir al paro? ¿O por qué tengo que...? ¿Vale? Es un poco esa la explicación, uh-huh, a ese tipo de preguntas.
Uh-huh. Y respecto a la tramitación de este pago directo, ¿es yendo a la Seguridad Social o es algo automático?
Claro, dependerá. Siempre, no, automático nunca. Siempre, uh-huh, va a haber que solicitarlo. Lo que pasa es que ya va a depender de quién es la entidad competente, pues donde a la ventanilla a la que tengamos que acudir. Uh-huh. Si es una empresa que no tiene ese servicio contratado con una mutua, directamente yo tendré que ir a la Seguridad Social a reclamar ese dinero. Si es una empresa que sí que tiene ese servicio contratado con una mutua, pues es directamente a la mutua donde tengo que gestionar esa solicitud. ¿Cómo sabemos ese dato? A veces no nos va a decir la empresa. Y si no quisiéramos levantar, ¿no?, uh-huh, poner encima, o no tenemos una empresa a quien consultarle, o no nos interesa consultar sobre la empresa para, ¿no?, por esa gestión de miedos, de no preguntar cosas que parece que pueden ser incómodas y así, la Seguridad Social nos va a dar ese dato. Uh-huh. Yo llamo a la Seguridad Social y diciendo, soy trabajador o trabajadora de este centro de trabajo y me gustaría saber, para la gestión de un pago directo, quién es el responsable. Si sois vosotros como Seguridad Social o si es la mutua que sea. Y esa información se te va a facilitar sin ningún tipo de problema.
De acuerdo. Bueno, también nos querías hablar de los complementos. ¿Qué son, sí, esos complementos?
Sí, esto tiene... Está también un poco hilado con lo que hemos explicado anteriormente de, las empresas pagan a partir del cuarto día y qué pasa del 1 al tercer día. Uh-huh. ¿Y por qué de repente yo cobro unas cosas y mi vecino o mi vecina o mi amigo o mi amiga cobra otras cosas distintas cuando estamos de baja? Bueno, pues esto tiene que ver con lo que con que existe una ley general de la Seguridad Social que establece unos mínimos. Y esos mínimos en enfermedad común es, los tres primeros días no se cobra nada, del día cuarto al día 20 se cobra una determinada cantidad de dinero, que sería el 60% de la base de cotización, y del día 21 en adelante se cobra el 75%, uh-huh, ¿vale? Eso es lo que marca la ley como mínimo. ¿Qué pasa? Que además, como ya sabemos y hemos explicado en varias ocasiones en el programa, esos mínimos legales se pueden mejorar a través de convenios colectivos. Uh-huh. Y entonces vamos a tener que tener siempre en cuenta mi contrato de trabajo, porque sabemos que en la hoja de detrás de mi contrato de trabajo va a venir referenciado cuál es mi convenio de referencia, y vamos a tener que leer exactamente cómo se regula la prestación económica en los casos de enfermedad de mi sector concreto. Y ahí vamos a tener realidades totalmente dispares que son consecuencia de que en según qué sectores ha habido una negociación colectiva de un determinado nivel y en otros sectores no ha podido haber ninguna o es de un nivel inferior. Y yo qué sé, por ejemplo, en comercio textil Álava. Pues, uh-huh, en el comercio textil Álava todas las trabajadoras que desarrollan su trabajo van a cobrar exactamente igual que si estuvieran trabajando. Uh-huh. En el comercio del mueble de Álava también. En hostelería ese complemento solo dura los 6 primeros meses. En el metal de Álava, por ejemplo, los 3 primeros días también se pagan a ese 60% como si fueran, o sea, los ven, ¿no?, como si luego se siguiera esa rutina que marca la propia ley de la Seguridad Social. Cada sector concreto va a tener una regulación específica concreta. Y entonces, no solo vamos a poder entender si nos pagan bien o nos pagan mal mirando la nómina, sino que vamos a tener que hacer ese trabajo específico de verificar esos complementos. Uh-huh. Y precisamente porque se dan esos complementos de IT, vuelve a entrar en juego esa parte que hemos comentado anteriormente. Como la empresa está pagando más dinero del que tendría que pagar por lo que le exige la norma regla, pues la Ley General de la Seguridad Social, pues por eso que también se justifica de alguna manera, no digo que lo comparta, pero digo que se justifica de alguna manera que las empresas también puedan hacer sus controles médicos mientras estamos de baja a través de sus propios servicios médicos de empresa. Ya que yo toco dinero, ya que te estoy dando un dinero adicional del que normalmente cobrarías, pues eso tiene un peaje. Y el peaje es que si un servicio médico propio te llama para verificar cómo te encuentras, cómo vas, cómo dejas de ir y no sé qué, no sé cuántos, pues tendrás que acudir a ese control.
De acuerdo, o sea que, bueno, una vez más, ¿no? Aquí el convenio, bueno, lo recogido en ese convenio colectivo, si es que lo hay, está por encima de esa, de la Ley de la Seguridad Social, ¿no?
Eso es. Aquí luego el lío está en si somos capaces o no de entender lo que dice un convenio. Porque a veces el convenio dice salario real, a veces el convenio dice la media del salario del último mes, a veces el convenio ya empieza a hablar de conceptos más técnicos, como sea la base de cotización. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poquito de ya de más lectura tranquila y que nos podría llevar a eso, a intentar explicar exactamente. Lo que pasa es que intentar explicar una nómina en un programa de radio se me hace especialmente complejo, porque hay cuestiones que son tan visuales que hasta que no la ves, ¿no?, en papel o así, se hace muy difícil la explicación.
Claro.
Entonces por eso que nunca me he querido meter en ese... en esa jardín en concreto.
Bueno, pues hay
y porque hablar en teórico de bases de cotización es aburridísimo. Y ya no pierde, o sea, el sentido de la intervención o del programa, ¿no? Ya pierde esa perspectiva más práctica que le queremos dar.
Bueno, pues hay que aprender a descifrar lo que viene comprendido en ese convenio colectivo o pedir ayuda para ello. Y bueno, pues también... bueno, pues este tipo de bajas, ¿cuánto pueden durar o qué diferencia hay entre este tipo de bajas y las de larga duración en lo que respecta al periodo?
No, la duración en el fondo es la que marque el médico, ¿vale? Lo que pasa que sí que hay, es cierto, y eso es lo que comentábamos, como que podía dar para otra intervención, es la ley establece un máximo de tiempo, que es un año. Cualquier proceso de baja, me da igual que sea de enfermedad común o accidente de trabajo, el tiempo máximo que va a durar o que puede llegar a durar, teniendo en cuenta que el control de ese proceso de baja va a ser por parte del médico o la médica de atención primaria que emitió el parte correspondiente, es un año. No significa que al de un año vaya a finalizar, significa que a partir del año ya ese médico o esa médica ya no tiene el control de ese expediente médico. Y ya va a ser la propia Seguridad Social quien va a tener que tomar otro tipo de decisiones. Pero eso es lo que te digo, yo creo que eso sí que conviene hacerlo en un monográfico, porque ya se nos escapa demasiado y va a ser demasiada información para lo poquito de tiempo que nos queda ya hoy.
Bueno, pero ya sabemos, bueno, pues también esa diferencia, ¿no? Que a partir de un año ya se deriva a la Seguridad Social, ¿no?
Eso es.
Y ya nos encargaría la médico de cabecera, ¿no?
Además es un procedimiento que es muy tensionante porque son situaciones complejas, porque la ley en ese sentido nos falla. Es decir, no tiene ningún sentido que una norma establezca cuál es el tiempo máximo en el que una persona puede estar en situación de IT. Porque las situaciones de IT van a depender no de un rango temporal, va a depender de cómo está esa persona, cuál es la enfermedad, cuál es el tratamiento que ha podido recibir. No siempre los tratamientos son igualmente eficaces para todas las personas, no todas las personas reaccionamos exactamente igual a todo, no siempre nos vamos a querer someter a intervenciones quirúrgicas y no. Es decir, existe una casuística demasiado variada, como somos todas las personas que vivimos en este planeta, ¿no? Cada cual es bastante distinta de la otra, y por lo tanto que en una cosa tan específica como es un proceso de baja se ponga una norma que diga, bueno, pues al de un año tu médico o tu médica ya deja de tener opinión en esta cuestión, pues es una cuestión que habría que revisar desde el punto de vista legal, porque efectivamente da lugar a situaciones muy tensionantes y muy incómodas. aunque como ya es la Seguridad Social quien asume la gestión, va a quedar todo muy verificado desde el punto de vista documental. Es decir, vas a recibir cartas, vas a recibir citaciones, vas a recibir resoluciones donde se te van marcando un poco las diferentes decisiones que vayas a tener que ir sufriendo, pero no va a ser como cuando a veces discutimos en las empresas, y ya sé que no en todas las empresas, pero que es la de el empresario me lo dice de palabra y luego no tengo manera de acreditar lo que se me dejó de decir, sino que eso sí que va a dar lugar a todo un procedimiento administrativo, con cartas certificadas que te llegan a casa, con resoluciones que van en un sentido o en el otro, ¿vale? Entonces, aunque sea muy tensionante porque es complejo, por lo menos vamos a tener capacidad de entenderlo, leerlo y reaccionar frente a las cuestiones que entendamos que no son adecuadas.
Claro, y ya en ese momento ya las revisiones por parte de la empresa, de la mutua y demás ya dejarían de estar.
Suele finalizar, sí. Sí, a partir del año no suele ser habitual que se sigan dando. A veces se dan, quiero decir, porque sí que es cierto que todo depende de hasta dónde llega ese pago directo de la prestación. Entonces, en la medida que a los 12 meses ese pago suele finalizar, pero a veces las empresas sí que tienen complementos
de nómina
que llegan incluso hasta el año y medio.
Ya, volvemos entonces, al convenio, también, ¿no? Ahí.
Eso es.
De acuerdo. De acuerdo, pues entonces dejamos para una próxima colaboración el tema de las bajas de larga duración. Julio, no sé si quieres comentar algo más respecto a las de corta duración o bueno, lo dejamos aquí.
No, yo creo que he intentado
ha quedado bastante
dar las claves para la respuesta. O sea, no hemos hecho la de, y si me preguntan esta es la respuesta, pero sí que creo que con las claves que se han dado se pueden dar por respondidas la mayoría de las preguntas que nos suelen llegar a consultas, casi seguro. Y las que suele tener la gente, yo espero que también.
Bueno, pues aprovechamos para recordar que quien siga teniendo dudas en torno a ello, pues que nos escriba al 656-34-49-82, al email sueltalaolla@gmail.com o por medio de las redes sociales de Suelta la Olla. Julio Sánchez, abogado de SECA, eskerrik asko por habernos aclarado estas dudas relacionadas con las bajas y bueno, pues nos escuchamos el mes que viene.
Eso es, seguimos hablando y tomo el relevo. Me preparo la siguiente con las de baja duración, intento hacer un mini previo de accidentes de trabajo para marcar alguna diferencia y nos centramos en eso y a ver si nos da tiempo a poder aclarar esta cuestión en el próximo programa.
De acuerdo, eskerrik asko eta aurrengo arte.
Bye.
Agur.
Agur, bye.